Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Mira, hoy la primera calle positiva que quiero poner lo voy a hacer con Rafa Morán. Rafa Morán es un hombre que con esfuerzo y con tesón ha conseguido cambiar su estilo de vida. Fue hace 10 años cuando supo que si seguía por el mismo camino podría llegar a morir. Tenía 36 años, pesaba 148 kilos, reconoce que le encantaba comer y que nunca había entrenado, que nunca había entrado en sus planes hacer deporte. Claro, si a esto le sumas que fumaba 2 cajetillas de tabaco diarias, pues te puedes imaginar que los problemas de salud que ya empezaba a acumular, pues claro, era impresionante para la juventud que tenía. Afortunadamente fue consciente del problema y decidió actuar al respecto. Y lo primero que hizo fue dejar de fumar. Y lo segundo, comprarse unas zapatillas para correr y también se compró una bicicleta. Bueno, pues ahora, una década después, no es ni la sombra de lo que llegó a ser. Rafa es un apasionado de las carreras de larga distancia, un deporte que le ha permitido descubrir que también sufría un trastorno de déficit de atención, y su historia de superación, la ha plasmado en un libro, Iron for Life, descubriendo a un TDAH, que tiene además como objetivo ayudar a otros a, bueno, que estén en la misma situación. Y es que muchas veces las personas nos enfrentamos a problemas que en realidad nos hemos causado nosotros mismos. Sin embargo, Rafa es un ejemplo de que con un poquito de voluntad podemos solucionarlos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 7 de octubre de 2020, las calles. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y enseguida, mira, te vamos a contar la historia de Juan Romero. Juan Romero es parte de esa historia que se debería estudiar en las escuelas porque es fundamental que no se olvide. Y como dicen los expertos, no se vuelva a repetir. Este hombre ha fallecido a los 101 años y era el último español que sobrevivió al campo de concentración nazi de Mauthausen. En varias ocasiones había reconocido que nunca pensó que saldría vivo de ese infierno y contaba con la larga carga emocional que, bueno, pues le acompañó durante todo ese tiempo de historias desoladoras de lo que tuvo que ver y sentir en este lugar. Bueno, pues en unos minutos vamos a recordar su figura, de este cordobés, además, que sobrevivió a la Guerra Civil y también a la Segunda Guerra Mundial. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que vaya historia, ¿eh?
Bueno, una historia de película, nunca mejor dicho, pero nosotros también vamos a contar otras cosas, vamos a contar noticias curiosas, hoy relacionadas con la fauna, y antes de acabar la hora vamos a profundizar en un tema muy interesante. Con Jorge Alcalde vamos a hablar de cómo los perros, nuestras mascotas, pueden leer lo que sentimos en cada momento a través de los gestos que hacemos. Son como las personitas, que saben cuando estás contento, triste, cuando tienes un problema. Es increíble. Hace unos días conocíamos un informe científico que lo afirma de esta manera y a ver qué nos cuenta nuestro colaborador.
Genial. 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Álvaro Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues mira, en el extremo norte peninsular se esperan cielos nubosos o cubiertos y lluvias débiles, algo más abundantes en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental, con tendencia a escampar a lo largo del día. En el este de Cataluña se esperan intervalos de nubes altas, también en el sur de Galicia y Castilla y León, y en cuanto a las temperaturas, subirán en casi todo el país, salvo en el Cantábrico y en el Valle del Ebro.
Recordemos a esos ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Nos llamaron al teléfono gratuito 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles en directo.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿qué estás haciendo ahora? Es muy pronto.
Pues ahora mismo haciendo un poco de ejercicio.
¿Ahora mismo te pones a hacer ejercicio?
Un poquito, sí, para desestresar un poco.
¿Y con qué ejercicio estás, si se puede saber?
Bueno, pues con brazos, básicamente, porque estoy a la espera buscando trabajo y, bueno, y ya te, por eso hago ejercicio también, para desestresarme un poco y bueno, y a las 7 pues salir de la casa a ver si hay un poco de suerte con algo.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en Soria.
¿En Soria? ¿Y por qué hay tantísimo ruido?
Pues porque está medio lloviendo y hace un montón de aire.
Ajá, ¿estás en la calle ahora?
No, estoy en el camión. Pues llevo lingotes de plomo.
¿Y para qué son los lingotes de plomo?
Pues para una fábrica de baterías, para hacer baterías.
Vicente, buenos días.
Buenos días, Polo.
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania, para Sevilla.
Ah, qué grande. ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando llegando a Burdeos.
Igualmente. ¿Desde cuándo estás ahí con el transporte en ruta?
Estoy desde las 2 de la mañana de hoy.
Ajá. ¿Y cuándo tienes previsto regresar?
Pues mañana sobre las 10 de la mañana espero estar en casa.
Poniendo las calles.
Te animo a que marques el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006, y así me cuentas en qué andas liado ahora, cómo estás poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es de esos días en los que nos gusta pasar lista. Nos gusta saber quién está al otro lado de la radio y sobre todo en qué localidad. Queremos conocer tu nombre. En facebook.com/poniendo las calles, por ejemplo, Yolanda Bárbara nos cuenta que está escuchándonos ahora mismo desde Sevilla. ¿Qué tienes tú por ahí, Bea?
Benito Casanova, que está en Benifairo de Valdigna, en Valencia. O María Fernández, que nos escucha todas las noches porque dice que somos los mejores. Ella está en Palencia y nos cuenta que desde esta noche se encuentran también confinados.
Genial. Ana María González nos está escuchando desde León. Buenos días, España.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
Ponemos las calles acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que está intentando dormir y no lo consigue, y acude aquí a la radio. Nos encanta hacer radio en directo y acompañarte, hagas lo que hagas. La verdad que todo va mucho mejor cuando os visualizamos, cuando sabemos por dónde andáis. Tantas y tantas localidades, tantos y tantos puntos, gente que está en la carretera, gente que está intentando dormir y nos escucha desde la cama. Hay muchos ponedores que nos están diciendo hoy dónde se encuentran y cuál es su provincia o comunidad. ¿qué cantidad de mensajes hay, Eva?
Desde toda España y también desde fuera. Y tengo que decirte que podríamos tener aquí dos programas seguidos y probablemente no repetiríamos localidad. Es increíble la cantidad de mensajes que tenemos. El de Juan Manuel, por ejemplo, en San José de la Rinconada, en Sevilla, nos manda abrazos para todos. Fernando Carril, le tenemos en Orense. Ascensión nos escucha desde Madrid y Rubén desde Jerez. Y también tenemos a José Carlos en Valladolid.
¡Qué barbaridad! Fíjate, estoy hablando con Antonio Jesús Díaz, que es un ponedor que nos está escuchando desde la plataforma Casablanca de Repsol en el Mediterráneo. Es una plataforma petrolífera que están trabajando y ahora mismo están súper ocupados, porque le estaba invitando a que nos contase en directo.
A llamar, claro.
Claro, cómo es su trabajo. Pero dice, me acaba de escribir y me dice, Pulpo, estamos ahora mismo muy ocupados, pero os escuchamos desde hace tiempo, en diferentes lugares del mundo.
Madre mía.
La verdad que es alucinante porque a estas horas, claro, en cualquier punto del planeta, son diferentes horarios, pero la gente hace un montón de cosas y es una gozada descubrir tantas actividades en estas dos horas de radio.
La verdad es que es curioso, ¿eh? La vida en una plataforma. Yo la única referencia que tengo así es de la película Armagedón, que al
claro.
principio aparecen y se ve un poco cómo es la vida claro. en esas plataformas, pero tiene que ser algo muy extraño, ¿no?
Vivir
ahí. Don Perejil está en Mos, en Pontevedra. Juan María Flores en Rincón de la Victoria, en Málaga. José Mari en Moriles, en Córdoba, y hasta de Canarias nos están escribiendo. Mariano, por ejemplo, que está en Playa de San Juan, en Tenerife. También nos ha escrito Blas Orellana desde el puerto de Santa María, en Cádiz, o Felipe Núñez desde Tordesillas.
Hay un montón de gente, un montón de ponedores que están haciendo cosas, por eso yo te recuerdo que tienes a tu disposición el 950-6006, teléfono directo para que nos llames y entres por teléfono, o también que nos mandes una nota de voz en el 662-942-605. Mi saludo para José Carlos García, que nos acaba de escribir y dice que está volviendo a casa después de su hora de adoración al Santísimo en Alcorcón. Pues José Carlos, de verdad un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir ese momento tan especial que acabas de vivir aquí a través de Poniendo las Calles. 4:16, hora menos en Canarias. Mira, vamos a escuchar esto que me llama mucho la atención porque hoy te quiero acercar, yo creo que es una de esas historias que es necesario, es obligado recordar cada poco tiempo, sobre todo para que no se nos olvide ni más ni menos que el pasado.
Si había grupos que llegaban que no iban a la luz, era muy malo. Y les pasaron delante de mí, delante de nosotros. Y la pequeña me echó un churri, me rió la pequeñita, la chica ignorante, me salió la pobre niña.
A quien acabas de escuchar es a Juan Romero, el último español que sobrevivió al campo de concentración nazi de Mauthausen. Ha fallecido a los 101 años. Llegó al campo en grupo, había hombres, mujeres, niños, niños muy pequeños además, eran 30 o 40.
Llegó al campo un grupo, había hombres, mujeres, niños muy chicos, eran 30 o 40. Nosotros estábamos para salir. Esperamos a que entraran, pasaron delante de nosotros y una niña pequeña me sonrió. La pequeñita, la pobre ignorante, no sabía que iba directa a la cámara de gas. Y eso me hizo mucho daño. Yo he visto muchos grupos, pero aquella pequeñita, la niña que me echó una sonrisa, a una hora por las noches, me acuerdo mucho de ella.
Juan, cuando entró en el campo de concentración de Austria, cuando apenas tenía 20 años, nació en Torrecampo, en Córdoba, y luchó en el bando republicano en la Sierra de Guadarrama, en Brunete, en Madrid, en Guadalajara, en Teruel, en la Batalla del Ebro. Poco después, tras la caída de Cataluña en febrero del 39, cruzó la frontera a la altura de Puigcerdà, en Gerona, pero su destino en Francia fue el de muchos otros españoles. Un campo de concentración.
En el caso de Juan Romero, el de Bernet Diaritch fue capturado por los nazis en el año 1940, cuando las tropas alemanas invadieron Francia. Él se había alistado en la Legión Extranjera y el 5 de agosto de 1941 cruzaba como prisionero las puertas de Mauthausen.
Era para hacer los muros del campo. Todo el mundo con una piedra en la cantera. Te hacían coger una piedra. Y no coge una pequeña, si coge una pequeña, el SS te hacía coger una piedra regular, todas las noches una piedra.
Es la voz de Juan, con esa mezcla de castellano y de francés. Y la escuchamos gracias a un reportaje que realizó el escritor Carlos Fernández. Juan estuvo haciendo trabajos forzosos en una carretera, en la construcción de un muro en la mina, y en el que la verdad, todo es terrible. también estuvo trabajando en el llamado comando desinfección, donde cogían la ropa de los recién llegados para eso, para desinfectarla. Y fue allí donde su mirada se cruzó con la de esa niña a la que sigue viendo muchas noches a lo largo de su vida. Aquella niña que le sonrió, siendo completamente ajena a su destino. Morir en una cámara de gas.
Juan ha fallecido en Francia, donde vivió tras la liberación en la localidad de Ay, en Champagne. Formó una familia, tuvo 4 hijos, trabajó en el sector de los vinos y solo cuando tuvo la nacionalidad francesa pudo venir a España a ver a su familia.
Eso fue en el año 1960. Esta es una historia que recordó el escritor y colaborador de La Tarde de COPE, Lorenzo Silva, porque muchas veces pensamos que en España fuimos ajenos a todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, tendemos a pensar que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto del que estuvimos ausentes, en el que los españoles no tuvimos ninguna participación. España, como Estado, no fue una potencia beligerante en la guerra. Pero hay que recordar que muchísimos españoles participaron en ese conflicto, en ambos bandos, además. Del lado del Eje, del lado de Alemania y de sus aliados, no solo la División Azul, sino que incluso cuando la División Azul se retiró, hubo voluntarios que siguieron luchando del lado de los alemanes. Y del lado aliado, muchos republicanos efectivamente estuvieron en la resistencia francesa, en el ejército regular, en la legión extranjera o en otras unidades, y estuvieron en los sitios más destacados, desde las Ardenas hasta el final de la guerra. En el Nido del Águila hubo españoles, incluso en la defensa de Berlín hubo españoles. Y hay peripecias verdaderamente increíbles, ¿no? Porque escuchábamos esta historia. Hay historias todavía más enrevesadas de republicanos que pasaron a Francia y estuvieron como trabajadores forzados o incluso internos en campos de concentración por los franceses, que de ahí pasaron como trabajadores forzados de los alemanes en industrias, en la industria de armamento alemana, y que al final, para huir de los bombardeos en los que morían cientos de personas en esas fábricas, acabaron incluso combatiendo del lado de los alemanes para salvar la vida. Creo que son un montón de peripecias de las que no hemos levantado una memoria colectiva adecuada. Lo han estudiado los historiadores, pero tengo la sensación de que el conjunto de la población no conoce estas historias, que algunas son verdaderamente extraordinarias.
Una de las personas que le conoció en vida fue José Manuel Álvarez, el embajador de España en Francia. Así contaba en La Tarde de COPE cómo se sintió cuando se enteró de esta triste noticia.
Ayer, cuando me enteré, me quedé realmente muy, muy impactado, porque una cosa que me sorprendió cuando le conocí es, a pesar de la vida tan compleja que había tenido y de la dureza del paso por el campo de exterminio, por la guerra civil, su combate contra los nazis en Francia y tener 101 años sobre todo, se encontraba perfectamente de cabeza e incluso yo diría que de una forma física envidiable a esa edad. Él estuvo sentado durante la ceremonia, pero cuando los fotógrafos al final de la ceremonia hicieron una serie de fotos pues a la vicepresidenta primera, al alcalde, a mí mismo, él se incorporó y estuvo de pie durante varios minutos para hacerse la foto, no sentado como una persona mayor, sino realmente como una persona en plena forma. Y sí, por lo tanto, es muy triste su desaparición.
En ese acto homenaje a Juan Romero, pese a la edad que tenía, tuvo conversaciones muy profundas con el embajador y reflexiones muy interesantes.
De hecho, dentro de las sorpresas de aquel día, que fue un día muy, muy emotivo, ¿no? A mí hay varias cosas que me impactaron de la conversación que tuve con él. Lo primero, como le decía, el hecho de que se podía hablar con él perfectamente. Todos los que nos acercamos a hablar con él, y yo en varias ocasiones estoy hablando con él, su cabeza funcionaba perfectamente y era muy consciente del homenaje que estaba recibiendo. Y de la conversación, dos cosas. Una, él me dijo en un momento dado, y eso también demuestra la grandeza de la persona que era Juan, que él era muy consciente que este homenaje, aunque lo estaba recibiendo él, era para él y para todos aquellos compañeros que habían quedado en el campo de exterminio de Mauthausen y que habían combatido a su lado. Y la segunda cosa es que en un momento dado él estaba hablando con la vicepresidenta primera, que es cordobesa, igual que él. Él es de Torrecampo, un pueblo de Córdoba. Y bueno, cuando vio los fotógrafos y vio la prensa, etcétera, él lo que preguntó es si esto se iba a ver también en su pueblo. Y me impactó que una persona que llevaba tantos años fuera de España, que había sufrido el exilio después de tantos años, realmente su pensamiento en ese momento fuera para sus orígenes, fuera si aquello se iba a ver en Torrecampo. Y nosotros le garantizamos que nos encargaríamos de que se viera y de que todos los periódicos que lo reflejaran en Córdoba, que lo iban a reflejar, se lo haríamos llegar, y así ha sido el caso.
José Manuel Álvarez conoció a Juan Romero este año durante el confinamiento. Allí conoció a su hija Janine. Fue con ella con quien se organizó el acto de homenaje el día 22 de agosto.
Lo que ocurre es que en torno al mes más o menos de abril, mayo, todavía había un confinamiento aquí en Francia, también lo había en España. Desde la vicepresidencia primera y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática e Histórica me contactan y me indican que han localizado a una persona, que es Juan Romero, que está todavía vivo y que es el último superviviente español de Mauthausen. Y me dan la localización. De alguna forma ellos saben que él vive en un pueblo que se llama Ay, que está en la región de Champaña, de donde se produce el champán, y no fue nada difícil dar con él. En el fondo hicimos, incluso en pleno confinamiento, porque rápidamente hicimos indagaciones con la alcaldía, y era una persona, que esto es otra cosa también que me sorprendió de todo este proceso, perfectamente integrada en su comunidad, muy querido. De hecho, la ceremonia se realiza en el ayuntamiento de Ay, del pueblo donde él residió, y como él era ya muy mayor, son sus hijos los que se han estado ocupando de él los últimos años, y es una de sus hijas, Janine, que ya tiene también una cierta edad, ¿no?, dado que él tiene 101 años. E inmediatamente, cuando yo les comunico la intención del Gobierno de España de desplazarse a entregarle lo que es el documento de reparación y reconocimiento personal, por supuesto dan su acuerdo, porque para entregar estos documentos la persona o la familia en su nombre tiene que estar de acuerdo, y es ahí donde acordamos hacer la ceremonia, tanto tan pronto como el COVID y las circunstancias de confinamiento nos lo permitan. Y eso es lo que se produce el día 22 de agosto.
Juan Romero, pese a todo lo que tuvo que pasar, en vez de recordarlo y denunciarlo, prefirió durante toda su vida intentar borrar esos recuerdos y simplemente mirar hacia adelante.
Él no quiso recordarlo, y esto es una cosa, evidentemente yo aquí en mi puesto de embajador de España en Francia tengo mucho contacto con todas las asociaciones de memoria democrática, antiguos exiliados, gente que ha pasado por los campos, y es una constante. Ellos están encantados de hablar de España, de sus recuerdos de España, de la España de hoy, y por lo tanto están muy contentos de conocer al embajador o a otro español, pero una constante es que ellos no hablan nunca de sus momentos de sufrimiento. Yo en un momento dado estuve hablando con él y le comenté, bueno, que aquella experiencia, porque él estuvo desde el año 41 al año 45, es casi un milagro, ¿no?, que haya sobrevivido a la dureza de lo que fueron los trabajos forzados en la cantera de Mauthausen, en donde tantos españoles perdieron su vida, ¿no? Y él, como todos, y ya es una constante, ya empiezo a estar muy acostumbrado a ello, no contestó ni habló, y simplemente, bueno, él me dijo que era muy consciente de que aquel homenaje no era solo para él, sino que a través de él se homenajeaban a todos sus compañeros. Hay un gran pudor, ¿no? Y mi impresión de hablar con todos ellos, porque lo que Juan Romero hizo es un poco algo que veo en muchos de ellos, es un deseo de avanzar y de mirar hacia el futuro, y por lo tanto de guardar el sufrimiento personal para ellos, tal vez para su familia, y simplemente extraer una categoría general, es decir, un compromiso con lo que fue su vida, ¿no?, la democracia, la libertad, pero no hablar de los momentos en concreto de sufrimiento.
Y es que, como nos dice Lorenzo Silva, ese tipo de conducta es bastante habitual en personas que han vivido situaciones tan dramáticas como la de Juan.
La experiencia te dice que quien tiene facilidad para alardear, quizás que no ha vivido cosas demasiado intensas, ¿no? Quien ha vivido acontecimientos extremos tiende a callar, tiende a ser discreto, tiende a no hacer ostentación de su experiencia. Para quienes nos escuchen, yo recomiendo vivamente un libro, el que escribió otro habitante forzado de los campos de exterminio nazis, el escritor y exministro Jorge Semprún, que se llama La escritura o la vida. Y en ese libro, entre otras cosas, él cuenta lo difícil que ha sido para él llegar a poder contarlo, llegar a poder escribir, ¿no? En qué medida sentía que escribir aquella experiencia, en cierto modo, colisionaba con el oficio de vivir, ¿no? Por eso el título, la escritura o la vida, o lo escribo o vivo. Y él, pese a todo, lo contó y lo escribió en un libro que verdaderamente es muy emocionante y además tiene la calidad de la pluma de Jorge Semprún. Y es uno de esos pocos testimonios a los que podemos y creo que debemos acudir, porque realmente ese acontecimiento no solo es el acontecimiento central del siglo XX, sino que también representa algo que a los españoles nos afectó muy, muy de cerca. Y además, antes que a los demás. En cierto modo, la Segunda Guerra Mundial fue la colisión entre los fascismos y el estalinismo con el campo de batalla de Europa. Y eso, pues, lamentablemente, nosotros vivimos el experimento entre el año 36 y el año 39, ¿no?
Juan Romero, último español superviviente del campo de concentración de Mauthausen, en Austria, ha fallecido a los 101 años. Una vida de superación y de supervivencia. Un auténtico luchador que durante su vida prefirió olvidar y mirar hacia el futuro en vez de estancarse en el rencor y en el odio. Nosotros, mientras tanto, a las 4:29, hora menos en Canarias, seguimos poniéndole a este miércoles las calles. Gracias por estar aquí, en COPE. Un abrazo para Inmaculada Rubí. Está en Washington, junto al río Potomac. Buenos días. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime.
Hola Pulpo, buenas noches, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? ¿Eh? Pues nada, que soy ponedor. Venga, compis, que paséis buen día y buenas noches. A cuidarse.
Muchas gracias. Mensajes que vamos recibiendo también en nuestra WhatsApp de audio para notas de voz 662-942-605. Tú estarás en la cama, pero Miguel Ángel, Miguel Col nos está escuchando desde Sóller, en Mallorca. Nos da los buenos días. O Raúl, que está con la rosca en Cartagena, que va viajando de Cartagena a Tomelloso a por melones. Nos manda un abrazo y nos dice que viva España. Gracias, Raúl, que tengas muy buena ruta y, por supuesto, viva España. O el mensaje que nos manda Óscar, nos da los buenos días, Pulpo, Bea, desde Arganda del Rey, en Madrid, soltando los rodillos de asfalto para los menos madrugadores. Un saludo a todos los ponedores. Gracias, Óscar. Qué cantidad de gente haciendo cosas, Bea.
Lorenzo Pino nos ha escrito, dice que él a muerte con el Pulpo y con la COPE, pero ahora mismo, mira, es que dice, yo a muerte con el Pulpo y con la COPE, pero ahora viene ya la justificación. Dice, pero es que ahora mismo no os puedo escuchar porque me encuentro en Suecia deseando volver. Voy cargado de salmón, soy de Málaga, pero vivo en Almería. Qué bueno también los ponedores que en un momento determinado no te pueden escuchar, por lo que sea, sí, pero dejan su mensaje.
Dejan
su impronta en el programa, que sepamos porque que están ahí.
Claro, están ahí integrados y saben que es importante que estemos diciendo que hay gente al otro lado y hay gente que forma parte de esta comunidad. Y oye, ahí dejan el mensaje y ahí dejan su huella para que estén presentes en cualquier momento.
Claro, Julián Martínez se encuentra en San Esteban de Gormaz, en Soria. Y tenemos también a Carlos Contreras, que nos cuenta que él se levanta sobre las 3:30 más o menos para ir a trabajar al aeropuerto de Madrid desde Fuentenovilla, en Guadalajara. Y que nos escucha en el camino, en el trayecto, cuando va hacia el aeropuerto. Así que escucha prácticamente todo el programa. Jesús Alfaro está en Villarrobledo, Ana María Calderón en Algeciras, en Cádiz, y Teresa Aguilar nos ha escrito desde Camas, en Sevilla.
¡Qué barbaridad! Carlos Jurado nos está escuchando ahora mismo desde Cáceres, está patrullando en una planta fotovoltaica, y Marga Mendiola nos manda un mensaje desde Logroño y nos manda también un abrazo. Así que, Marga Mendiola, gracias por ese mensaje. Y sobre todo que en cualquier parte del mundo a esta hora pasan cositas aunque nadie se lo crea.
Bueno, hoy te voy a contar este Pasan Cositas dedicado un poquito al mundo de los animales que han tomado el control de las noticias. Comenzamos hoy con la que podría convertirse perfectamente en una película de miedo. Un poco esta musiquita que me gusta ambientar el tema. ¿Te da miedo o no te da miedo esta música?
Bueno, sé que es de pasarlo mal.
La noche de Halloween.
Sí.
¿No te imaginas al tío de la careta?
Sí,
a punto de aparecer por ahí.
Perfectamente.
Nos ubicamos en Aguascalientes.
Por ahí detrás.
Yo aquí, que estoy un poco sola en el estudio, me da como cosita. Menos mal que tengo la luz a todo lo que da lugar. Nos ubicamos en Aguascalientes, en México, donde una pareja ha sido detenida a pulpo por adoptar a cachorros y perros pequeñitos con el único objetivo de alimentar con ellos a sus serpientes.
¿Es verdad? No.
¿Cómo te lo cuento?
Horror, de verdad.
¿Cómo te lo cuento? Adoptaban a perritos y a cachorritos.
¡Qué horror!
Esto se está investigando. De momento, lo único que hay claro en toda esta historia es que la pareja fue detenida después de que varias protectoras de animales vieran que estaba ocurriendo algo raro. Los arrestados lo que hacían era contactar a través de las redes sociales con estas protectoras, cada vez elegían a una para tratar de no levantar sospechas, y lo que decían es que estaban interesados en adoptar a un perrito, a un cachorrito. Su único requisito era que tenía que ser pequeñito. O sea, podía ser un cachorro o tenía que ser un perro, ya podría ser adulto, pero que era un perrito pequeño. Una vez que ya conseguían adoptar al animal, les daban todos los papeles y todo, desaparecían sus cuentas de las redes sociales. Con lo cual, si las protectoras de animales querían contactar de nuevo con ellos, pues para interesarse por la mascota que habían adoptado, no podían porque ya no volvían a aparecer. Claro, terminaron hablando entre ellas, todas las protectoras, y veían que había algo raro con esta pareja que adoptaba a los cachorritos. Trataron de abrir como una investigación privada ellos mismos y dar con estas personas para ver si veían a los perros, porque yo lo mismo adoptaban a los perros, pero se los quedaban y tenían su casa llena de perros y no había perros en la casa. Bueno, se calcula que en total han hecho desaparecer, han matado, como
no
lo quieras
si
llamar,
quiero saber, vea, me
entre
da muchísima
11
pena.
Y 16 cachorritos. Ay, de los que nunca más se ha sabido. Ahora se enfrentan a cargos graves por maltrato animal. Estamos fatal, Pulpo, pero fatal de la cabeza. Porque
Qué barbaridad. Y además han demostrado ser muy poco inteligentes, porque cuando uno ve que alguien tiene unos cachorritos, pues intenta entablar una conversación, una cierta amistad, por ir a ver a esos cachorritos y tocarlos.
Efectivamente.
Entonces, si tienes esos cachorros y luego desaparecen, la gente va a sospechar de ti.
Pues eso, que al final han sospechado, había algo raro, y lo raro era que es muy desagradable. O sea, esto te lo digo así. Yo, de verdad, no me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, yo que hay
¿tenemos
veces...
¿Tenemos algo agradable hoy?
Hay veces que traigo... Bueno, tenemos una cosa, algo más gracioso, pero que tampoco... Aquí también puede haber muertes.
Ya me imagino qué va a ser y también me va a dar mucha pena.
Pues eso, hoy te decía que la cosa va de animalitos porque el notición del día aquí en España ha sido ese cargamento de 20.000 pollitos, y sí, que me has escuchado bien, 20.000 pollitos que han sido rescatados en el aeropuerto de Barajas.
¿Por qué nos está pasando esto?
Pues es que no entendemos por qué nos está pasando estas cosas. Los pollitos eran un encargo para un cliente en África. Alguien de África había solicitado este encargo y le iban a enviar 20.000 pollitos. A mí me parece tremendo que se manden así a través de un envío un poco ordinario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo tremendo de los pollitos, porque esto en el aeropuerto de Barajas, según llegan, es que pueden morir, ¿no? 20.000 pollitos, claro.
Las
lo entiendo.
Las temperaturas son muy peligrosas pues en el transporte de mercancías en los aviones.
Pues eso, es que no entiendo nada cómo un viaje con animalitos se hace de esta manera. Pero bueno, yo tampoco controlo el tema, ¿vale? Cuando se mandan animales a otros países, las cosas como son. Pero yo supongo que habrá unos controles muy exhaustivos y no se mandan por correo ordinario. Digo yo, pero no sé.
Contrólate, Bea, que ya te vienes arriba.
No, jolín, es que si mandas a 200 ovejas a Argentina, pues supongo que pasarán por unos controles que no serán los mismos que mi maleta.
No, hombre, claro,
o las mandan empaquetadas.
En un sitio acondicionado, pues para ya que está. No vayan sufriendo.
Animalitos, claro. Bueno, pues esta es la historia, que un cliente en África había solicitado 20.000 pollitos, pero en el último momento...
Se arrepintió, lo dejó tirado,
en el momento del envío era rechazado, así que se quedaban abandonados los pollitos a su suerte. Ay, tú imagínate, en un total desamparo, animalitos míos. Afortunadamente, una protectora de animales se ha hecho cargo de ellos y ahora pues los están dando en adopción, en grupo de 10 a 15, porque claro, también pues, te digo, colocar 20.000 pollitos,
dos, 10,
si
¿no?
te vas llevando de uno en uno, pues no terminan. Claro. Eso sí, la condición es que no se usen para consumo humano, que aquí tenemos al salvaje del becario diciendo que los nuggets de pollo van a ser muy baratos este sí, año, claro, en el McDonald's.
Bueno, tienen la edad para pensar eso, ¿vale? Pero eso no es así, Álvaro.
Aquí, el desagradable. Bueno, como son muchos pollitos pulpo, la protectora ha pedido ayuda para mantenerlos con vida. Mientras tanto, necesitan lámparas de calor, bebederos y también comida. Yo supongo que en los primeros minutos de angustia los pollitos se habrían mirado y se habrán dicho algo como esto.
La madre, que ha liado pollito.
La que ha liado pollito. Bueno, no me da tiempo a contarte. Había otra noticia de animalitos, pero ya te la cuento mañana. Esto vale, también, esta era la graciosa, pero no me dejó María.
Pero que estén bien acondicionados los animalitos, que ya te veo venir.
No, en este caso el satélite es el humano, no el animalito. El animalito, bueno, estaba a lo suyo. Mira, escuchamos a Van Halen, porque el fundador del grupo, Eddie Van Halen, ha fallecido este martes de cáncer a los 65 años. El mítico guitarrista, icono del heavy metal, llevaba batallando contra la enfermedad varios años, pero finalmente no ha conseguido sobreponerse a ella. Escuchamos uno de los grandes éxitos de la formación, el Jump, que ocupó en el 83 el primer puesto en las principales listas musicales del planeta.
Hoy precisamente con Eddie Van Halen y todo lo que aconteció esa gran banda del heavy moderno, le voy a dar la del Pulpo a Herrera. He seleccionado unas cuantas canciones y vamos a enterarnos de un montón de cosas de ellos, y sobre todo lo que tiene que ver este tío, esta persona que se nos ha ido, en cuanto a la concepción del rock y del heavy. Este es uno de los grandes y hoy el mundo está llorando la muerte de Eddie Van Halen. No por nada es portada en los periódicos de prácticamente todo el mundo. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Ponedores que están ubicados en cualquier rincón del mundo, muchos lógicamente en nuestra España, dice Manuel López que él no puede dormir y que nos está escuchando desde Lugo, vea.
Alberto Navarro, que está en Villamartín, en Cádiz, aunque ahora mismo trabaja en Madrid. Nos ha escrito también Benjamín, que está en Oviedo. Chelo Fernández, en Guardamar del Segura, en Alicante. Y Nacho Martín, que nos cuenta que tiene el corazón dividido, Pulpo, entre Nava del Marqués y Rozas de Puerto Real. Cada uno...
Ya, cada uno es como es. Fíjate lo que nos cuenta Paco Zapata. Dice, hola Pulpo, soy ponedor, pero estos días estoy con mi mami en el hospital. Un saludo a los dos desde Murcia. Paco, que vaya todo muy bien y a cuidar a mamá. Haces muy bien en estar ahí con ella.
Un besazo, Paco. Juan y Bueno está en Moraleda de Zafayona, en Granada. Todas las noches os escucho. Muchas gracias por estar ahí, nos dice Juan, y porque sois mi compañía. Juan Gil está en Sabadell, Fabiola en Córdoba y Maite Martín en Benalmádena, en Málaga.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Fíjate, una reciente investigación con escáneres cerebrales pues ha descubierto qué ven los perros cuando nos están mirando a la cara. Nuestras mascotas del alma, nuestros mejores amigos, pues parece que cuando nos miran reconocen nuestro rostro y entienden nuestros gestos. Pero claro, ¿esto es así? ¿De verdad pueden leer nuestra cara? Jorge Alcalde, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros un día más. ¿Esto es verdad lo que se ha descubierto?
Bueno, la investigación es fascinante porque nos dice mucho de cómo funciona el cerebro de estos seres tan queridos, nuestras mascotas, los perros, en qué se parece al nuestro y también en qué se diferencia, que esto es a veces también muy importante saberlo, ¿no? Fíjate, lo que ha consistido, como tú bien has dicho, es introducir a 20-30 perros de diferentes razas y a 20-30 personas en un escáner cerebral, en una máquina de resonancia magnética, mientras se les exponía un vídeo con caras de perros y de seres humanos por delante y por detrás, la cara, el rostro y la nuca. Y se ha intentado ver cómo funciona el cerebro de unos y de otros mientras ven estos rostros. Y se ha descubierto algunas cosas muy curiosas. Primero, que el ser humano activa brutalmente el cerebro cuando ve un rostro. Puede ser la imagen que más nos estimula cerebralmente. Un rostro tanto de un ser humano como de un perro o de cualquier otro animal. Estamos muy preparados para reaccionar ante los rostros. Y mucho menos ante la parte de atrás, ante la nuca. Y sin embargo los perros reaccionan más o menos igual, mucho menos que el hombre, a la hora de ver los rostros. Y la diferencia entre ver un rostro y ver una nuca es menor. Es decir, que es probable que si esta investigación al final se confirma, podría querer decir que para ellos observar la cara humana o la cara de otro perro no es tan importante como observar la figura, la silueta, el tamaño u otros gestos. Así que aunque muchas veces queremos pensar que efectivamente pues los perros nos miran y entienden nuestros gestos y cuando les sonreímos ellos nos sonríen, etcétera, parecería que esta investigación lo desmiente y de, bueno, para ellos ver nuestra cara, nuestros gestos de la cara, no activan tanto su cerebro y sin embargo si nos ven nuestra silueta o incluso nos ven de espaldas y por supuesto nos huelen y tienen otro tipo de informaciones, ahí es cuando sí establecen con nosotros un lazo y una comunicación muy especial.
Es impresionante. Entonces, ¿podríamos decir, Jorge, que los seres humanos estamos especialmente preparados para reconocer caras?
Sin duda, sin lugar a dudas. Fíjate que hay muchísimas investigaciones que demuestran que posiblemente una de las imágenes que antes aprendemos a reconocer es un rostro humano. Un bebé recién nacido, prácticamente le pones delante un papel con dos puntitos, un palito y una sonrisa, en lo que es el monigote de una, sí, de una cara normal, y ya reacciona, está acostumbrado a reaccionar a esto, posiblemente porque lo que tenemos que hacer desde muy pequeñitos es reconocer el rostro de nuestra madre, de nuestro padre, saber con quiénes estamos seguros y diferenciarlo, cuando éramos pues antecesores del ser humano, diferenciarlo de los depredadores. No nos fuésemos a equivocar y ponernos al lado de una hiena. Hay que tener cuidado, hay que ponerse al lado de nuestra mamá, no de la hiena. Y la mayor diferencia es los rostros. De hecho, fíjate que la tecnología es muy inteligente hoy en día y reproducir un rostro humano es muy fácil. Las cámaras que reproducen nuestro rostro, en el fondo lo que hacen es ver cuáles son esos símbolos significativos de cualquier rostro, que no es más que los dos puntitos de los ojos, el palito de la nariz y la curva de la sonrisa. Y con eso ya casi cualquier máquina puede reconocer la diferencia entre un rostro de un ser humano y cualquier otro objeto.
Claro, porque realmente eso es para lo que nos sirve reconocer un rostro, ¿no? Para saber un poco con quién las estamos jugando a nuestro alrededor.
Sí, y para establecer lazos de conexión. Claro. Hombre, evidentemente la capacidad que tiene el ser humano de leer las caras, nosotros decimos que la cara es el espejo del alma.
Exacto.
Y efectivamente, porque nosotros emitimos una serie de mensajes con la musculatura de la cara, nuestra cara es una de las partes del cuerpo que tienen una musculatura más versátil.
Sí.
Tenemos muchos músculos que nos permiten sonreír o llorar. Es muy distinta la musculatura que se activa cuando los ojos están alegres y cuando están tristes, aunque a veces no sea muy perceptible. Es muy sutil la diferencia, pero eso somos capaces de detectarlo. De manera que sobrevivimos como especie gracias a que reconocemos los rostros de nuestros amigos, de nuestros congéneres, y también nos comunicamos como especie social gracias a que a través del rostro podemos interpretar una amenaza, una llamada de atención, un gesto seductor, y por lo tanto eso nos hace sobrevivir.
Fíjate, Jorge, además, no sé si me vas a dar la razón o no, pero muchas veces tendemos a ver caras en cualquier lugar, en las formas de las nubes, por ejemplo, o incluso en las manchas de la pared. Yo no sé si esto sucede, ¿por qué sucede? No sé si estoy diciendo alguna barbaridad.
que va a acabar sucediendo. Además, todos lo hemos experimentado. Ahora estás tan apaciblemente sentado en el cuarto de baño y ves que la baldosa de repente aparece en caras, ¿no?
Sí.
Si te fijas un poquito, ves, pues te parece que es una barba. Bueno, es que realmente es un fenómeno que se llama paraidolia, es una peculiaridad de nuestro cerebro, y es que efectivamente tratamos de encontrar caras allá donde aparecen esos rastros mínimos, esos dos puntitos y esa nariz y ese remedo de sonrisa o de boca, ¿no? Precisamente para eso, para que desde que éramos casi primates, nuestra reacción fuese muy rápida. Enseguida fuésemos capaces de detectar la diferencia entre un rostro humano y cualquier otra especie que pudiese ser amenazante. Y por eso esto se ha quedado en nuestro cerebro para siempre y terminamos, bueno, de completar una imagen que parece incompleta, siempre tendemos a completarla con la figura de una cara. Bueno, esto es el fenómeno que a veces pues ha visto de gente que pues ve caras de fantasmas en las paredes o que de repente se le aparece su abuela en la tostada, ese tipo de cosas que parecen fenómenos paranormales, pero que realmente es tan normal como un procesamiento de la información de nuestro cerebro que llevamos utilizando desde hace millones de años.
¡Qué barbaridad! Jorge, ¿hay gente que no reconoce los rostros?
Sí, fíjate que hay una enfermedad que se llama prosopagnosia. Es una enfermedad muy rara, afortunadamente no está muy extendida, pero que lo que hace es que las personas que la padecen no tienen bien conectadas las conexiones neuronales que permiten reconocer un rostro. Ellos ven que es un rostro humano, pero lo identifican como un rostro desconocido siempre, aunque sea el rostro de un familiar cercano, que sea el rostro de su cónyuge, o de su padre, o de su hijo. Cada vez que lo vuelven a ver como un rostro nuevo, un rostro desconocido, una persona extraña. Hay incluso una película, creo que lo protagonizaba Jodie Foster, que efectivamente es una mujer de un caso real. Su marido va a la guerra de la independencia en Estados Unidos y a la vuelta no le reconoce, le parece otro ser distinto. Y claro, imagínate el drama que puede suponer esto, ¿no? Hay un señor que está en mi casa que dice ser mi marido, yo no lo reconozco. Es una enfermedad muy rara, pero que se produce de vez en cuando y que demuestra también cuán misterioso es nuestro cerebro. Cómo hay algunas conexiones sutiles que en cuanto pues, se desordenan, producen efectos tan extraños como que uno deja de reconocer la cara de sus hijos o de su padre y le considera un ser extraño.
Pues Jorge Alcalde, de verdad, gracias porque siempre nos despiertas muchísima curiosidad y nos das un montón de luz a esas cosas que nos preguntamos muchas veces. Y es verdad que no sabemos a quién lanzarle esas preguntas y la verdad que cuando te lo hacemos a ti, fíjate qué bien nos lo cuentas. Jorge Alcalde, un abrazo y gracias.
Pasad buen día, un abrazo fuerte.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Y Francisco Javier, que está ahora mismo en Sevilla, mandamos un saludo a todos los trabajadores de las conservaciones de carreteras, un abrazo bien fuerte. O Vicente García, que está en Sanlúcar de Barrameda con la rosca en las manos, dice que ahora mismo está dirección a Pozo Blanco en Córdoba. O Ismael, que está en Fuente el Fresno en Ciudad Real haciendo molinos eólicos.
Pero sigo tan visible como ayer. Daría lo que fuera por saber que el suelo sigue aquí bajo mis pies, pero no. Sigo siendo tan volátil como
haciendo cosas, muchos también intentando dormir. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Me encanta conocer las cosas en las que estáis liados ahora. ¿Por qué no estáis durmiendo? ¿Qué hacen los ponedores? Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú por qué no duermes ahora?
Mira, te voy a dar una razón muy consistente. Me encanta la noche, trabajo súper bien de noche. Ajá. Y de verdad, y más para lo que hago, para estar concentrado, para estar a lo que estoy. ¿Sabes lo que digo? Porque, como te he dicho antes, os escucho las 24 horas del día, pero no tengo televisión. Entonces, sí, decidí quitarme la televisión y solo escuchar la radio y estar concentrado. Y la noche es perfecta.
Qué bueno. Cuéntale a los ponedores en lo que andas liado, porque yo lo he visto, me has mandado una foto a través de Facebook y sé lo que estás ahora mismo, lo que tienes entre las manos. Pero sí que me gustaría que se lo contaras a la comunidad de ponedores que te está escuchando ahora.
Sí, mira, soy entomólogo deportivo, ¿vale? Uh-huh. Hago moscas para la pesca. Uh-huh. Y lo que tengo entre las manos ahora mismo, fíjate, me ha costado muchísimo conseguirlo, es dubin de foca.
¿Y fíjate, eso qué es?
El dubin, yo lo que hago es hacer moscas para la pesca. Entonces lo que hago es utilizar elementos, ¿vale? Y componentes de calidad. Y siempre, siempre innovando. ¿Sabes? Colores, tonos y demás. En sedas y todo, ¿sabes? Y entonces, cuando utilizas esto, ¿sabes? Tienes que estar muy concentrado, dejarte de televisiones y de rollos. Hay veces que sí que me despistáis con cositas, con detalles, pero es estar concentrado, ¿sabes? Porque cuando haces esto es como un trabajo, ¿sabes lo que te digo? Entonces tienes que ir un poquito en serio, ¿sabes? Hacer las cosas serias y bien. Y utilizas componentes como el dubin de foca, el oso polar. Hay miles, todo lo que quieras, a ver si me entiendes.
Hoy el día va de animales, pero sí, escúchame, sí, tú lo que haces es preparar un anzuelo para que un pez llegue a picar.
Claro, exacto, imito una mosca.
Claro. Y además, los peces son muy inteligentes, porque como vean que esa mosca no es real, ni
tamaño,
se acerca,
todo. Desde, como te digo, tamaño, color, silueta, simulación. Es un mundo. Seguro que tienes unos cuantos ponedores, seguro, ¿eh? Si lo preguntas, hay unos cuantos que seguramente son adictos, porque esto es una adicción. Esto es peor que una droga, Pulpo, ¿eh?
Qué barbaridad.
La pesca mosca.
¿Llevas muchos años haciendo esto o qué?
Desde 1991.
Desde el 91. Y me imagino que en función de donde te encarguen pues estos anzuelos, digamos, pondrás una mosca u otra, ¿no? Porque la misma mosca no está en todos los sitios.
Exactamente. Yo ahora mismo las colecciones que estoy haciendo son colecciones ibéricas. Son colecciones que puedes pescar en diferentes ríos. ¿Sabes lo que te digo?
Claro.
Castilla-León, Castilla-La Mancha, lo que es trucha común, ¿sabes? Porque puedes pescar a varias cosas, pero yo luego me especifico en trucha común.
¡Qué barbaridad! Y escúchame, Víctor, ¿y de esto se vive?
A ver, se vive si eres un especialista, si eres alguien con nombre y apellidos, ¿no? Pero si eres una persona común, lo tienes más como afición. Sí que hay gente que se dedica a ello, pero yo me he especializado para mí. No,
tendrás tus clientes, me imagino, ¿no?
Al margen de lo que hagas para ti, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Sí. Sí, sí. Hoy llevo, bueno, ahí te envié la foto. Llevo 110 moscas, en el día de hoy. Y he empezado a las 18:30 tengo el horario de empezar a montar moscas. Hasta las 6 que empieza Herrera, pero ya con Herrera hay que ponernos más serios.
Hay que cuadrarse, hay que cuadrarse.
Sí. De hecho, una vez me lo encontré y le regalé una mosca. Herrera, sí, lo que pasa es que hace tanto tiempo iba tan ocupado el hombre. Sí, pero le regalé. Sí, pero bueno, ya sabes cómo
es. Que digo que esto es casi como orfebrería, ¿no?
Sí. A ver, lo que pasa es que luego ya se pierden las personas. Yo ahora mismo, para los que nos estén escuchando, que son muchos ponedores, habrá algún ponedor que te diga, que le digas que está montando en un 22 o en un 26 y entienda, va a decir, ostris, lo que está haciendo, ¿no? Claro, estoy hablando de que esto es como una pasión, ¿sabes? Llega un momento en que ya es hacer sin conocimiento, pero claro, llegas al río. Claro. Y llegar al río y tener la mosca, hay muchas veces que los pescadores nos encontramos en el río y no la tenemos. Claro. Y no tenemos lo que está volando, claro. ¿Sabes? Por ejemplo, hoy es un día de hormigas aladas en Madrid. Hoy, por ejemplo, hoy es un día de hormigas aladas en Madrid. Sí, después de una buena lluvia siempre salen las hormigas, siempre. Eso.
Madre mía, Víctor.
Claro.
Qué curioso. Escucha, te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu estudio, en tu taller donde estés trabajando. Sí. Y qué curioso, de las cosas más curiosas que nos han contado en poniendo las calles en estos 6 años, ¿eh?
Ah, somos unos cuantos, ¿eh? Sí. Porque esto, como te digo, es una adición, ¿eh? Es total. O sea, una vez empiezas ya no puedes terminar.
Súper curioso.
Sí, pues, sí, Víctor, sí. Y es más, vosotros me deis un diploma y yo tengo una colección para daros. La tengo preparada y todo. A ver si puedo hacer por haceros que os llegue.
Pues, Víctor, ojalá en cuanto pase todo esto del COVID, un día, como no te cuesta madrugar, te vienes al estudio. Ojalá cuando pase todo esto, Víctor.
Yo aquí
te voy a meter en mi lista y estaremos en contacto, Víctor, para conocernos y que en el estudio pues nos cuentes cómo lo haces y que nos lo muestres. ¿Te parece?
Exactamente. Sí, sí, sí. Te lo agradecería. Estaría bien.
Qué bien, Víctor, qué bien.
Y oye, te agradezco mucho que estés ahí, siempre, Bueno. Siempre. Te lo agradecemos mucho todos, porque siempre nos das las gracias y no te damos las gracias nunca a ti, Pulpo.
No, sí, sí que a mí cuando yo lanzo la pregunta y me demostráis que ahí estáis, ya me estáis dando las gracias.
Sí, además es verdad.
Eso es importante.
Es sí, Víctor, porque cuídate. Las noches en Madrid contigo son, pero buenas no, lo siguiente. ¿Sabes lo que te digo? Así te lo digo.
Muchísimas gracias, Víctor. Ojalá nos podamos dar un abrazo en cuanto pase todo esto, ¿vale?
A ver si pasa todo esto, Pulpo.
Cuídate
y
mucho.
Cuídalos todos,
Que vaya muy bien. Mucha salud, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Estamos en la cadena COPE. Y enseguida llega, Motorman, Alfonso García, que nos tiene que hablar, entre otros detalles y entre otras cosas, de la posible nueva regulación sobre la tasa de alcoholemia. Así que precaución a todos los que estéis conduciendo, que las cosas van a cambiar. Antes Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información y yo me voy a asomar a Facebook para ver cuántos nos han seguido nuevos y mencionaros enseguida. Gracias por estar en COPE.